Pues aquí estamos en Madrid Directo, última hora de nuestro programa. Vamos a recibir enseguida al doctor Sánchez Martos. Hoy, algo que yo me he preguntado muchas veces, seguro que ustedes también, es si nos tenemos que resignar al dolor. Nosotros hoy vamos a abordar este tema con el doctor Sánchez Martos, que vuelve en esta temporada, pero antes, Pilar Vicente, te saludo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchos millones de españoles, ¿no?
Sí, efectivamente, fíjate los tres datos que tengo aquí. 9 millones de españoles padecen esta enfermedad, el dolor. 7 de cada 10 sufren ansiedad o depresión por padecer dolor. Y un 60%, verás qué cosa más tonta, es incapaz de hacer un gesto tan sencillo como sentarse o levantarse de una silla.
Ay, Dios mío. Bueno, pues hoy vamos a empezar por un testimonio y enseguida saludamos a nuestro doctor de cabecera, que tenía unas ganas de verle aquí, pero doctor, tome aire y vamos con el testimonio.
Ya estoy respirando, vamos a escuchar el testimonio.
Sí, venga. Mira, son tres personas. Carmen tiene 31 años, era enfermera, se automedicaba para evitar el dolor. Álvaro, 42 años, deportista de élite, jugaba fútbol sala. Tiene múltiples operaciones que le han dejado unas secuelas de unos dolores terribles. Y Miriam, de 25 años, que se sentía rara y no sabía lo que le pasaba. Al final le diagnostican fibromialgia, o sea, mucho dolor.
Pues como en ese momento trabajaba de enfermera, tenía todos los medios farmacológicos para poder aguantar ese dolor. Hasta el punto de, bueno, de inyectarme yo intramuscular, mis compañeros y excederme. Y hubo un momento en el que ya no pude levantarme de la cama.
Pues todo empezó hace como 2 años y medio. Yo, anterior a esto, he sido profesional de fútbol sala y era portero de fútbol sala en División de Honor. Y a partir de ahí tuve una serie de lesiones en la cadera, rodilla, tengo la operada la rodilla de una triada. En la cadera desde hace 2 años y medio ya la tengo bastante fastidiada con una artrosis. Te cambia un poco el carácter, te estás un poquito más como agrio.
Yo empecé con dolores hace 6-7 años, más o menos, no me acuerdo, y pues fue como de poquito a más, ¿no? Entonces yo, pues un día te levantas, te sientes más cansada, más rara, dices, que un médico que me toca, me hace pruebas, sale un montón de inflamación y entonces me dice, no, es que lo que tú tienes es fibromialgia. Y para mí fue en plan de, ya está, ya me ha tocado el médico que no sabe qué hacer conmigo. Y para mí fibromialgia siempre es la enfermedad de gente mayor y la enfermedad que te asignan cuando no tienen ni idea de lo que tienes. Se abre un cajón sastre que se llama fibromialgia, catalogada, ya está.
Bueno, pues aquí está el testimonio y aquí está el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor?
Pues nada, yo encantado.
Le echábamos de menos.
Claro, y yo a vosotros tengo, llevo tantos años en la radio y tantos años a vuestro lado, que tengo mono si no aparezco por aquí. Entonces hoy vengo tan feliz en esta nueva temporada.
Andadura, sí.
Os agradezco muchísimo tanto a nuestro equipo directivo, que siempre me ha cuidado y me ha mimado, tengo que decirlo, y a vosotros, que me aceptéis estar aquí de nuevo.
Por favor.
Y de nuevo, lujo, con mucha fuerza y con una energía tremenda, siempre.
Está guapo, ¿eh, Nieves? Fíjate.
Le veo morenito, le veo hasta más delgado.
Sí. Es verdad que he adelgazado aproximadamente 4,5 kilos, 5 kilos. Y no ha sido por llevar dieta, ha sido por el tema que estáis tratando.
O sea, estamos tratando este tema porque usted sabe lo que es el dolor.
Sí, lo sé. Bueno, pues tengo 72 años, he tenido bastantes episodios en mi vida de dolor, sobre todo con cólicos nefríticos, pero en esta ocasión el dolor ha sido mucho mayor, con una infección muy localizada en el pie y en la pierna y con una úlcera abierta que todavía está en proceso de curación. Bueno, dolor exageradamente fuerte, que he necesitado incluso analgésicos tan potentes como la propia morfina para poder descansar. Y
como
poder,
decía la enfermera.
Claro. Es que, y eso es lo que quiero empezar por decir. Es que, primero, no nos podemos resignar a padecer dolor.
Vale.
Hoy la medicina moderna tiene todas las soluciones posibles para luchar contra el dolor. Y luego decir que el dolor adelgaza, sí, sí. Pero no es el dolor, es el sufrimiento. Sí, también cuando las personas sufren, cuando las personas están solas en casa, con esa soledad que nadie quiere, ese sufrimiento por haber perdido un ser querido, cualquier sufrimiento en la vida, por perder el trabajo, cuando las personas sufren, pues aparece una alteración en el metabolismo que lleva a una pérdida de kilos. Y yo es verdad que durante un mes y medio que llevo con este proceso, pues he adelgazado casi 5 kilos y no ha sido por estar a dieta en absoluto, porque además tengo que decir que las comidas del hospital, a mí no, el dolor no me ha quitado el apetito.
Ay,
y
menos mal.
Y tengo que decir que las comidas del hospital, vamos, bueno, en fin, espero que no se enfade Conchi, pero que mucho mejor que en casa.
Pero ¿cómo va a decir eso el doctor Sánchez Martos?
Tengo que decirlo porque siempre he dicho que los hospitales de Madrid han cuidado muchísimo el tema de la alimentación y como son a veces muy criticados, tengo que decir que yo he comido genial.
Yo prefiero las comidas de Conchi.
Bueno, yo también, vamos a ver.
Las de un hospital,
Espero que se entienda la metáfora, un poco sosas, es verdad, pero muy bien, muy equilibrada, con pasta, con verduras, ensalada, el pollo a la plancha, muy muy bien equilibrada la comida.
Bien,
y luego
bien.
En casa, claro, cuando ya me dieron el alta, pues Conchi, que se preocupa excesivamente de mí en todos los sentidos, que además tengo que decir que ha sido mi gran enfermera,
la que me ha hecho
y me sigue haciendo las curas de esa úlcera con una valentía tremenda. Así que desde aquí a Conchi, lógicamente, muchísimas gracias. Pero este es el testimonio que habéis puesto, me parece muy importante, porque si bien es cierto que en su momento, hace 20 años, hace incluso 10, esa fibromialgia era ese cajón desastre que cuando no sabíamos se asociaba, hoy tengo que decir que no es así.
Está diagnosticado,
los médicos conocemos muy bien la fibromialgia, tenemos 13 puntos concretos que en la exploración nos lleva al diagnóstico de la fibromialgia y sin embargo lo que hay que decir es que la fibromialgia sigue siendo pues esa gran desconocida, esa enfermedad sin papeles, esa enfermedad que ni siquiera se cree en las propias parejas, los propios maridos, las propias mujeres, los propios hijos, que es una enfermedad invalidante como consecuencia del dolor. Y desde luego, quítense de la cabeza de que la fibromialgia es una enfermedad de mujeres, también es de hombres, y quítense de la cabeza que es una enfermedad de mujeres mayores, que no, que también personas con 30, con 35 años padecen fibromialgia. Padecen, he dicho, no sufren, padecen fibromialgia por ese dolor que desde luego hoy tenemos que decir que tenemos soluciones concretas desde la medicina moderna.
Ah, ¿sí? O sea, estamos hablando de medicamentos, ¿no, doctor?
Claro, medicamentos.
O sea, no tenemos por qué aguantar el dolor.
No, no, eso de los valientes, ¿no?
Las farmacias ya nos dan soluciones.
No, pero es que eso de que... No, es que tienes que ser valiente, tienes que aguantar el dolor. Hombre, recordaréis... perdón, recordaréis la época en que se decía, y todavía hay gente que lo dice, la mujer tiene que parir con dolor. No, porque eso es algo natural. En absoluto. Desde que tuvimos la suerte de tener la anestesia epidural, no se debe de padecer el dolor cuando estamos ante un embarazo, que es una cosa total y absolutamente normal.
Pues, doctor, vamos con más testimonios. En este caso, una doctora en musicología, ¿no, Pilar?
Sí, además con una importantísima trayectoria musical. Es muy joven, no llega a los 40 años, se llama Ana Llorens. Padece dolor crónico desde hace 15 años. Tardaron 12 en diagnosticárselo. Y hemos repasado una conferencia que ha dado recientemente en la Sociedad Española del Dolor con mensajes muy motivadores. Primero nos habla de su diagnóstico.
El problema médico empezó hace unos 15 años con una crisis fuerte de dolor que luego se estabilizó y sí, sufrí un empeoramiento paulatino durante muchos años y después de 12 años sin diagnóstico o tratamiento, tuve la inmensa suerte de caer en las manos de unos profesionales maravillosos, de digestivo, de nutrición y del dolor. Y gracias a todos ellos, y en especial a la decisión de implantarme un neuroestimulador medular, pues 4 años después de esta crisis final estoy hoy aquí.
Neuroestimulador medular, ¿esto qué es, doctor? A ver.
Vamos a ver, el dolor se produce porque hay unas terminaciones nerviosas en todo el territorio de la piel y en todos los órganos. Eso de que el corazón no duele no es verdad. Por lo tanto, todos los órganos tienen receptores. Esos receptores van con unos nervios que se comunican con las neuronas de la médula. Y desde la médula, esas neuronas se conectan con otras en el sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro. Bueno, pues hay que buscar el sitio donde esas neuronas se pueden conectar de forma intermedia, que es en la médula, y ahí se coloca un estimulador, neuroestimulador, porque es de los nervios, neuroestimulador para poder luchar contra el dolor. Pero esto yo no lo he necesitado para el dolor, y era un dolor muy fuerte. Esto no es lo común en absoluto. Esto es en algunos casos, sobre todo con dolores crónicos muy, muy importantes, en el que quien tiene que tomar esa decisión es la unidad del dolor. Es que, recordemos, ¿tiene usted dolor? Primero, el médico del centro de salud, que es el que más sabe de dolores en general. Él establecerá un tratamiento, un diagnóstico, y si es necesario, te mandará al especialista, al neurólogo, o a quien realmente lo necesite de acuerdo a la enfermedad. Y cuando ya es necesario, también se va a la unidad del dolor. Es que hay en todos los hospitales, y en la Comunidad de Madrid tenemos grandes unidades del dolor que están formadas por médicos especialistas en medicina interna, anestesistas, reanimadores, enfermeras, todos especializados en el dolor. Y en ese momento es cuando se establece pues poder llevar una bomba, como las bombas que llevan de infusión de insulina, o una infusión de medicamentos, o bien ese neuroestimulador neuronal dentro de la propia médula.
Caray. Bueno, afortunadamente la medicina va dando respuestas a todo, también al dolor, que el dolor resulta que afecta a nuestra vida, a nuestro entorno laboral, familiar. Realmente el propio dolor quiere la Asociación de Pacientes y Sociedades Científicas considerarlo ya como una enfermedad en sí mismo, ¿no?
Es que nadie entiende por qué no se considera como una enfermedad en sí mismo. Por tanto, desde aquí queremos que se considere el dolor como una enfermedad. Y es bien cierto que quizás programas como este, en el que se habla del dolor y de los medicamentos y de que tenemos un gran arsenal, este programa pues a lo mejor se lo deberíais enviar al señor Trump y a todo a todos los que le rodean.
Es que si tenía una pregunta para usted dentro de un rato.
Si no lo digo, tengo que reventar. O sea, bueno,
lo mezclamos.
Sí, porque hablamos del paracetamol. Ah. Y es que el paracetamol es el medicamento que todos hemos tomado alguna vez.
Vamos.
Y decir lo que dice este señor, que las mujeres embarazadas, si toman paracetamol, van a tener un niño con autismo.
Pues, doctor, creo que el paracetamol nos lo han recetado absolutamente a todas las mujeres en algún momento hemos estado embarazadas, cuando hemos cogido una gripe, por ejemplo, cuando hemos cogido algo para ayudarnos un poquito.
Y es el medicamento analgésico que menos contraindicaciones tiene para una embarazada. Hay que decirlo con claridad meridiana. Es que el titular de hoy no es que Trump haya dicho, no. El titular tiene que ser una nueva locura y una nueva provocación de este señor que necesita que se hable de él y se inventa esto, además con su asesor directo de sanidad, el señor Kennedy, que es un antivacunas reconocido en todo el mundo.
Totalmente. Pues, doctor, quiero que sepa que toda la sociedad médica en avalancha han salido para decir que esto, primero, ni era una evidencia científica ni tenía ninguna base de nada.
No existe ninguna evidencia científica. Y por tanto, como digo, yo mi recomendación es que las mujeres embarazadas que lo necesiten, como siempre, consulte con su ginecólogo. Pero por favor, si me están escuchando, ustedes están embarazadas y han escuchado la barbaridad de Trump, por favor, no hagan lo que mucha gente hizo con la pandemia, que tomaron lejía para poder curarse de la pandemia.
Porque él también en algún momento llegó a decir lo de la lejía.
Dijo que la iba a tomar, dijo que la había tomado. Mentira, no la tomó.
No la tomó en cambio a otras personas se quemaron la tráquea.
Claro, porque hay gente que se cree todo, que hay gente que todavía cree que con la vacuna del COVID llevamos un chip puesto en la piel para que nos controlen. Así que bueno, dicho esto, simplemente, señores, el paracetamol es el primer medicamento de elección para el dolor y que lo utilizamos los médicos como primer mecanismo. Luego ya iremos subiendo de acuerdo a lo que el paciente necesite, pero por favor, olvídense de esta nueva locura del señor Trump.
Ya, bueno, estamos intentando que hacer visible lo invisible, porque el dolor lo podemos medir. Hay quien le ha puesto colores al dolor. Y incluso yo, cuando usted estaba con tanto dolor, le preguntaba, doctor, ¿qué número le pondría, ¿no? Del 1 al 10? Porque, ¿cómo evaluamos el dolor?
Claro, a ver, tenemos un aparato para medir la tensión, es el tensiómetro. Tenemos otro aparato para medir la fiebre, que es el termómetro. Pero no tenemos ningún aparato para medir el dolor. ¿Sabes por qué? Porque el dolor es algo muy subjetivo y que cada paciente lo vive de una forma distinta. Así que el médico lo primero que tiene que aprender en su carrera es a escuchar al paciente. Y al paciente le duele lo que le duele al paciente. Y ahí tenemos una escala que es analógica y visual, que es decirle al paciente de 0 a 10 cuánto le duele. Y si le duele 8 es un dolor intenso, si le duele 3 es un dolor moderado. Bueno, y en base a eso utilizamos unos medicamentos u otros, pero hay que creer al paciente.
Claro, pero doctor, ¿a qué médico acudimos? ¿Es el de medicina general, al primero, neurólogo, a cuál vamos?
Pues al primero, al más experto, el que ve más pacientes con dolor, que sin duda es el médico del centro de salud, porque es la primera causa, la causa más frecuente de aparición en los centros de salud y luego además es la segunda causa de absentismo laboral. Uh-huh. Por lo tanto, el dolor primero tiene que verlo el médico. No, ahí no se puede hacer las teleconferencias. No, las videoconferencias para el dolor no vale. No, hay que tocar al paciente, hay que explorar al paciente, hay que ver si le duele el codo, si le duele la tripa, si
porque
le duele
no
la cabeza.
Todos los dolores son
claro,
iguales.
En absoluto,
claro.
Un dolor agudo, un dolor crónico. Y no, ya sé que todos nos hemos automedicado alguna vez, pero por favor no se automediquen más de 3-4 veces al día y con algo suave como el paracetamol. No suban, por ejemplo, al Norotil sin que su médico se lo diga, porque a veces esos medicamentos están enmascarando la enfermedad que provoca el dolor. Imagínate una niña o una persona, pero además en niños, le duele la tripa, le damos analgésicos y resulta que se le quita un poquito el dolor, pero la enfermedad sigue. Y tiene una apendicitis que se rompe y provoca una peritonitis, que puede llegar incluso a la muerte. No, por favor, no se automediquen. Es que no pasa nada, tú lo has dicho antes, hasta el farmacéutico nos puede ayudar.
Sí.
Y lo tenemos al lado de casa, sin hacer lista de espera. Pero lo mejor, el médico de cabecera.
Pues hablando de médicos, los médicos también tienen dolor, ¿no, Pilar? E incluso descubren a la familia.
Pero fíjate, Nieves, vamos a seguir escuchando a Ana Llorens, esta doctora en psicología, que nos lanza este mensaje sobre los médicos y sobre la familia.
Ellos hacen todo lo que está en sus manos, pero los procesos necesitan tiempo, pruebas y fracasos. Y nosotros, los pacientes, tenemos que ayudarles con nuestra comprensión, nuestra paciencia, nuestro apoyo y nuestra actitud siempre positiva, aunque a veces resulte muy difícil. Y cuando finalmente mi cabezonería me permitió hacerlo, me vi sumida en una vida sin futuro, o al menos sin un futuro tal y como lo había concebido hasta el momento, que estaba lleno de planes a corto, medio y largo plazo. Y por supuesto, descubrí aún más que mis padres, mi hermana y mi cuñado eran aún más maravillosos y mejores personas de lo que jamás podría haber imaginado. El dolor ha hecho que mis prioridades cambien y creo sean más humanas. El dolor ha hecho que mi familia esté más unida si cabe y creo que es la mejor enseñanza que podría haber recibido.
Bueno, es bonito, doctor, esto, esta enseñanza, ¿no?
Motivacional, esto, bueno, esto no es una clase, con esto, este testimonio es una clase de humanización. Uh-huh. Si yo tuviera que dar ahora mismo una clase de humanización del dolor, cogería este testimonio. Por cierto, la musicoterapia funciona también para el dolor. Sí, la risoterapia, reírse, sí, funciona para el dolor. Y luego, algo muy importante, porque hablamos de las hormonas de la felicidad muchas veces, de la serotonina, de la dopamina. Son hormonas de la felicidad, es verdad que cuando te sientes feliz aumentan, pero es que hay una hormona especialmente muy parecida a la morfina. Tiene un radical en su estructura química parecido a la morfina, son las endorfinas. Esas endorfinas ayudan a controlar el dolor. ¿Y esas endorfinas cómo aumentan? Aumentan cuando estás feliz, cuando te sientes acompañado, cuando evitas esa soledad que nadie quiere. Por eso es muy importante ir a visitar a los pacientes con dolor. Uh-huh. Pero no para llorar con ellos. No, para eso no. Para animarles, para darles fuerza. Para salir a pasear. Una persona con dolor crónico puede llevar mucho tiempo en casa sin salir, porque no le apetece salir. Y llega alguien en el que está esa estima, ese querer, ese amor fraternal, o ese amor filial, o ese amor del amigo, de la amiga. Y con eso puedes salir a la calle, aunque llueva, con paraguas. El caso es moverse, salir, hacer vida social, eso del mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato que hemos dicho tantas veces, aquí también funciona. La risoterapia funciona, la amigoterapia, la socioterapia. Claro que el Norotil funciona, claro que el paracetamol, claro que el ibuprofeno y claro que las otras medicinas que ya no quiero seguir nombrando porque ya están cerca de la escala cercana a los opioides, a la morfina, claro que sí. Pero vamos también a intentar, cuando una persona tiene, por ejemplo, un dolor de muelas, lo digo porque puede ser que alguien me esté escuchando ahora, intenta quedarse en silencio, cierra los ojos y empieza a hacer respiraciones profundas, respirando por la nariz fuerte, manteniendo el aire en los pulmones, echándolo despacito, y cuando lo haga 10 o 15 veces, verá usted cómo también disminuye, no el dolor, disminuye la sensación subjetiva del dolor.
Del dolor. Ya.
Las endorfinas funcionan.
O sea, que nuestro organismo dispone de sus propios mecanismos, ¿no?
Pues claro que sí, por supuesto que sí. Por eso no se puede decir que vamos a resignarnos al dolor, ¿no? Es que ya no se puede más, no. Porque cuando no se puede más, están los especialistas en anestesia. Anestesia. Es decir, es quitar el dolor. Por eso cuando llegas a un quirófano, te van a operar, hay un cirujano. Pero hay un anestesista, que es el que te quita el dolor. Esos anestesistas son los que dirigen las unidades del dolor. Son los mayores expertos del dolor y claro que puede aparecer.
Hay muchas en España, estas unidades.
Muchas en España y en Madrid.
Debería haber más, quizás.
Debería haber muchas más. Pero que Madrid es un ejemplo más de la sanidad pública que tenemos con esas grandes unidades del dolor.
Bien. Doctor, la verdad que si nos automedicamos tenemos que tener cuidado. Si el dolor es muy persistente, bueno, debemos ir al médico.
Sobre todo, claro que sí. Vamos
debemos
a ver, un dolor
ir
agudo,
al médico.
En fin, un dolor de cabeza hemos tenido todos. Bueno, te puedes tomar un paracetamol para el dolor de cabeza, vale. Pero si el dolor de cabeza continúa durante 3 o 4 días, lo mejor es acudir a tu médico que te haga una exploración. Pero más que nada porque no es que tengas un tumor cerebral, pero puedes tener problemas en la visión, por ejemplo. Y por tanto, podemos ponerle solución yendo al oftalmólogo. Es que el dolor no solamente es una cuestión de cáncer en absoluto, el dolor también aparece porque tengas problemas en la visión o que tengas problemas en el trabajo. Porque yo conozco muchísima gente aquí en esta casa que tiene problemas de cadera como consecuencia de estar sentados en estas sillas durante tantas horas haciendo un programa de radio. Fíjate, ese dolor se quita tranquilamente con algún calmante y cambiando la silla en la que estás sentada tú ahora mismo con una silla ergonómica. Algo tan sencillo como eso.
Ah, pues bueno, es bueno saberlo, doctor. Bueno, que vamos a acabar con otro testimonio, Pilar.
Sí, de Ana Llorens, de esta musicóloga. Esto es interesantísimo, ¿eh? Dice que la sociedad necesita información y educación en el dolor.
Al menos yo llegué a no poder siquiera entender cómo otras personas comían y bebían y se sentían bien. Creo que como sociedad nos falta que nos eduquen frente al dolor. Desde luego que hay que ser resistentes física y psicológicamente. Pero el querer sentirnos superhombres o supermujeres, que pueden con todo sin quejarse, no puede hacer que normalicemos situaciones que en realidad no son normales. El dolor es parte de la vida. No se trata de ocultarlo bajo la alfombra, sino de combatirlo y de educarnos a vivir con él lo mejor que podamos. Porque hay dolores crónicos muy difíciles de paliar. No sirve un analgésico convencional, ni siquiera la ketamina, o los opiáceos o los bloqueos nerviosos.
Bueno, doctor, pues
¿qué quieres que te
diga? ¿Qué le añadimos para acabar esta conversación sobre el dolor?
Bueno, yo te voy a añadir dos cosas. Primero, que una vez más nos sorprende nuestra querida amiga Pilar con sus testimonios, ¿no? Porque este testimonio es importantísimo para cerrar el tema del dolor, ¿no? No te puedes resignar a ello.
Eso
y luego,
eso es.
Me quedan 30 segundos para decir que yo quiero felicitar a la Comunidad de Madrid porque han puesto en marcha una vacuna importantísima, que es la vacuna del virus sincitial respiratorio, que no es otro que la bronquiolitis, que tantas veces hemos hablado de ellos, pero de los niños. Bueno, pues en este caso esa vacuna es la primera comunidad en España que la pone en marcha para personas mayores de 60 a 65 años.
Pero para personas vulnerables, no para todo el que tiene 60 o 65,
de momento, para más de 50.000 personas mayores de 60 a 65 años en las residencias. Pero al año que viene van a aumentar la dotación de vacuna y se supone, esperamos que disminuyan en más de un 83% los ingresos por esta enfermedad, que es una enfermedad respiratoria peligrosa, que en los niños, hasta que se puso en marcha la vacuna en el año 2022 aquí en la Comunidad de Madrid, pues habían aumentado muchísimo los ingresos en las UBIs, incluso la mortalidad. Hoy tenemos que decir que gracias a esta vacuna ha disminuido claramente los ingresos de niños en los hospitales y sobre todo en las UBIs pediátricas. Así que, una vez más, nuestra sanidad madrileña es puntera, pionera. Enhorabuena, señora consejera, por su valentía y poner en marcha esta nueva vacuna para los que ya peinamos canas.
Pues, doctor Sánchez Martos, me alegra mucho verle en esta novena temporada, así que vamos a por todas.
Vamos.
El dolor ya está bastante fuera de su vida y deseamos que lo aniquile por completo.
Hoy, después de haber venido, pues, claro, vosotros sois, ahora mismo sois mi mejor medicamento.
Pero qué bonito.
Mira, me voy, claro, porque me voy feliz, estimulado, motivacional y, por tanto, me está aumentando las endorfinas. Hoy voy a necesitar menos medicamento para controlar el dolor.
Me alegra mucho oír eso. Doctor Sánchez Martos, hasta la semana que viene.
Gracias.
Pilar Vicente.
Cuidado mucho, gracias Pilar.
Igualmente, y hasta nada, segundos, porque hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Hoy tenemos Liga en el Partido de la Onda. Desde las 9 por el 106 de la FM, te contamos la visita del Real Madrid al Ciudad de Valencia. Su primera salida de la semana antes del derbi en el Metropolitano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos a una embajadora por Madrid, que es Pilar Rivera, y en esta ocasión queremos que ella nos presente un lugar histórico que realmente podemos hablar de ocio, de ecología urbana. Realmente es un lugar que ha cambiado tanto se ha transformado, que hoy pocos dejan de acudir a ese Madrid Río. Hoy sí, hoy Pilar Rivera se nos va allí. Así que Pilar, adelante, cuéntanos, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Y me encuentro entre el Puente del Rey y el Puente de Segovia, junto al Manzanares, que atraviesa la Villa de Madrid, un río somero rodeado de sotos con una importante cantidad de arenas, escaso de caudal, como rezan los registros escritos y gráficos de principios del siglo XX, y al que Quevedo denominó arroyo aprendiz de río, y que, fijaos, suena así. Guillermina Garzón, geóloga, miembro de Ecologistas en Acción y miembro también participante del proyecto de renaturalización del río Manzanares. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suena estupendamente el río.
Sí, sí, el río es una maravilla. Realmente ahora es un placer, es como trasladarte a otro mundo, en medio de Madrid, pero es un vergel. Y sobre todo el ruido del agua, que es muy importante. No siempre suena tan bien como estamos oyéndole ahora, pero en cualquier caso se ve el curso del agua meandrizando entre las islas arenosas y siempre es un relajo.
Madrid Río fue un proyecto que sin duda vertebró la ciudad de lo que la separaba, que era algo artificial del mundo moderno, como era la M30 en superficie, y que desde luego devolvió a los madrileños lo que en tiempos les perteneció, que era el agua.
Sí, el agua estaba ahí, lo que pasa es que no teníamos acceso a ella, y el proceso de canalización de Madrid Río, aunque fue importante, quizá le faltaba el puntito de además que tuviera vegetación. No se pensaba que un río como este, un río canalizado en general, se olvida que tiene vegetación y se ponen jardines a los alrededores, pero no realmente la vegetación del río. Y con esto se ha conseguido, porque hablamos de renaturalización, porque realmente fue el proyecto de Ecologistas, dirigido al principio por el Grupo de Madrid, con Santiago Martín Barajas y Erika González, entre mucha gente. Pero bueno, básicamente ellos mismos, o nosotros mismos, yo entré un poquitín más tarde en el grupo, nos sorprendimos de la velocidad con que el río había conseguido realmente rehacer su vegetación. Y el principal motivo fue el darle una continuidad al flujo de agua. El problema del Manzanares es que no tenía agua, pero no tenía agua en verano, por ejemplo, porque en invierno vivía del deshielo de la sierra, que ahora ya tampoco tenemos tanta nieve, pero tenía siempre un flujo subterráneo. De hecho, antiguamente la gente que venía al río, incluso a bañarse, hacían un agujero en la arena y hacían una poza y ahí se podían bañar. O sea, que Madrid siempre ha estado muy conectado al río.
De hecho, Guillermina, abrir las presas, que forma parte de ese proyecto de renaturalización del Manzanares, lo que propició precisamente es que se crearan, como vemos aquí, justo que tenemos enfrente, bosques autóctonos en las que podemos ver, por ejemplo, sauces.
Sí, sí, la vegetación es totalmente autóctona. Y aparte de que el agua, o sea, más que abrir las presas, porque las presas siguen funcionando, lo que se ha hecho es que haya un flujo continuo, tanto en invierno como en verano, pues se mantiene un mínimo de un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Y la única actuación que realmente hemos tenido ha sido en la parte alta, que en la parte de alta, desde el puente de los franceses, había un tramo que tenía escolleras en las orillas y eso era lo que era más antinatural. Entonces esas escolleras se suavizaron un poco, se puso un poco de tierra y ahí se hizo una pequeña plantación de vegetación natural, fresnos, sauces y álamos, que es la vegetación del río. Pero luego las semillas de esos árboles, en el resto del río no se hizo absolutamente nada, y las semillas de esos árboles se fueron con el agua, con el río, y entonces toda la vegetación que hay ahora desde el Puente de la Reina, San Antonio de la Florida, para los que no se hagan tanta idea, desde San Antonio de la Florida, que fue la única parte que realmente se intervino, fue en esa parte, todo lo que hay más abajo ya es totalmente obra del río.
No solamente flora, Guillermina, sino también fauna, porque se han multiplicado las aves y los peces.
Bueno, las aves actualmente cada día detectan más, pero hay del orden de más de 150 especies y algunas especies que además no se conocían en el Manzanares.
¿Por ejemplo?
Como ejemplo la gachadiza. La gachadiza es una especie que venía de Siberia, pasaba por España, pero no anidaba en el Manzanares. Y ahora hay un par de nidificaciones en el Manzanares.
Y de lo que disfrutan en este Madrid Río los madrileños, porque se ha convertido en un espacio de ocio, un espacio de cultura, porque al final recuperamos flora y fauna, recuperamos.
Era un río olvidado y perdido y ahora pues tiene muchísima, muchísima actividad y realmente pues tiene un mantenimiento mínimo, solo hay que desbrozar un poco, porque crece tanto la maleza, pues que un par de veces al año hay que desbrozar un poco, pero dejándolo con mucho cuidado las especies autóctonas conservadas.
Aprovecharlo sí, disfrutarlo sí, pero masificarlo no.
No, el río es muy delicado en general, entonces cualquier actuación fuera de ese contexto, afortunadamente está protegido por los muros que tiene, pero cualquier actuación de introducir elementos anómalos en el río, eso sí puede perjudicarlo gravemente.
¿Cómo disfruta Guillermina Garzón del río Manzanares?
Bueno, es que lo mío son los ríos y mucho más ver cómo se ha... Vivo aquí cerca, además, casualmente, antes no vivía, pero ahora, antes de la renovación, ya vivía aquí. Y realmente, solo ver el corredor, siempre hemos defendido, aunque yo soy geóloga, siempre hemos defendido la importancia de los ríos, como no solo como ríos en sí mismos, sino también como corredores faunísticos. Y sobre todo los ríos, no hay que olvidarse que los ríos están conectados con el sitio por donde pasan. Entonces, el agua de los ríos, cuando hay crecidas, entra en el subsuelo y reverdece toda la llanura. O sea, el río es el río y la llanura, no solo el río, lo que pensamos que es un río. Y entonces todo eso se enriquece con todo lo que hagamos, el agua que le demos al río.
Y Nieves, ¿me vas a permitir, antes de despedir a Guillermina Garzón, que tengamos unas palabras para su hermano, para Jesús Garzón, naturalista, conservacionista nuestro, español, que nos dejó hace muy poco y que nos enseñó tanto y del que seguimos aprendiendo? Guillermina Garzón, muchísimas gracias.
Bueno. Aprovechando, quería deciros que, aunque es imposible seguir el trabajo de Suso porque era incomparable, seguimos intentando, por ejemplo, lo que él creó con la red de cañadas, que también eran corredores faunísticos importantísimos, y el paso por Madrid, pues seguimos con el paso por Madrid y este año se va a volver a hacer. Lamentablemente el año pasado lo teníamos organizado, pero como fue lo de las lenguas azules, pues el día antes hubo que suspenderlo, pero que las ovejas van a seguir pasando por Madrid.
Pues Guillermina Garzón, muchísimas gracias por ilustrarnos de cuestiones tan bonitas, tan interesantes como es nuestro río, el río Manzanares, este lugar de baño y de recreo con lavaderos y con casas de baño antaño. Hoy el Manzanares sin duda forma parte de la vida de todos nosotros, de todos los madrileños, que lo disfrutamos y lo disfrutamos en todo su esplendor, por lo que ya te voy a decir, Nieves, que sí. No es realidad una frase, ya no se ajusta a la realidad, una frase de Tirso de Molina que de forma burlona, de forma burlesca nos decía: como Alcalá y Salamanca tenéis y no sois colegio, vacaciones en verano y curso solo en invierno. Pues estamos casi en otoño, en verano, y así suena el Manzanares.
¡Ay, qué bonito! Me encanta este sonido. Pues muchas gracias, Pilar Rivera. Hoy, desde luego, hemos elegido el río Manzanares, Madrid Río, para pasear y perdernos por Madrid. Pero si ustedes quieren viajar mucho más, pues aquí tenemos la solución con César Sar, el viajero, desde luego, sin duda, de este programa. ¿178 viajes en avión?
¿Cuántos? No, en avión este año 78 vuelos.
Ah, 78, sí, 78. Bueno, pues mira, te ponía todavía más.
No, por favor.
César, bienvenido.
Muchísimas gracias, un
hoy
placer.
Hoy te hemos pillado en Madrid, pero qué raro.
Bueno, aterrizado justo hoy. Aterricé en Madrid procedente del John Fitzgerald Kennedy, el aeropuerto de Estados Unidos, que si nos sirve de consuelo con todo lo que está pasando ahora en Madrid, deciros que el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy es muchísimo peor que el aeropuerto de Madrid. O sea, el T4 de Madrid es un aeropuerto súper chulo en comparación con el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York.
¿Cuánto tardaste? A ver, una cola. ¿Cuánto tardaste?
En eso sí. Nosotros pasamos seguridad en el Kennedy en 10 minutos hoy, ¿no?
Ya.
En Madrid ahora porque están en huelga. Pero si comparamos los
Madrid
aeropuertos...
puede ser dos o tres horas,
sí,
¿eh?
Lo sufrimos ahora a la salida hacia New York hace una semana. Tardamos 2 horas y cuarto en pasar control de seguridad hace una semana para ir para allá. Eso sí es terrible. Pero lo que es el aeropuerto puro y duro, el AT4 de Madrid, T1, T2 y T3, ¿no? Que
sí, está muy bien.
Está muy bien, Madrid está bien.
Pues César Sar, muchas gracias. Hoy, como acabas de llegar de Nueva York, lo que queremos es que nos hables de esta ciudad que está de moda. Ahora muchos, por no decir que los grandes mandatarios del mundo, están ahora mismo reunidos en la Asamblea de la ONU.
Correcto. Que así. Tienen un tifosio montado en Nueva York, porque wow. Claro, tienen, hay 194 países, se ha estimado que hay 160 74 líderes mundiales, España tiene al jefe del Estado y al primer ministro, al presidente del gobierno, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, o sea, y como eso multiplica por tantos otros, ¿no? Entonces la ciudad está llena de coches negros, de luces. Ayer estaba yo comiendo con un amigo, con Tomás, cerca de la Tercera Avenida, que por cierto él trabaja en Naciones Unidas, y estaba esperando por él a que saliese, y de repente cortaron una avenida entera, se bajaron unos militares armados hasta los dientes, pararon todo el tráfico y de unos vehículos negros se bajó una delegación, que luego me contaron que era la delegación india, que iba a comer a no sé dónde, ¿no? Pero claro, esto se monta un tifostio ahí monumental.
Claro, claro.
Pero eso también está guay porque es como visitas Nueva York, es como visitar una película.
Totalmente. ¿Eh? Estás inmerso. La sensación es, formo parte de una película.
Me fui ahora a Nueva York con un grupo de amigos de la comunidad, de personas que siguen la serie o el podcast y tal, y era la primera vez que viajaban a Estados Unidos y Nueva York, y todos me decían, tengo la sensación de que ya he estado aquí, de que lo conozco, porque cada esquina, cada rincón de Manhattan
ha sido retratado en alguna película.
De hecho, iba con mi amigo Tomás ayer, que lleva muchos años viviendo en Brooklyn, y me dice, por cierto, César, ¿tú sabías que ese es el edificio Superman, no? Mira, no me acordaba de esto, porque igual lo vi hace 20 años, no me acordaba, ¿no? Incluso los lugares icónicos, pero los sitios que no son aparentemente famosos, igualmente son reconocibles.
¡Ay, qué bueno!
En el subconsciente.
Ya, ya. ¿Podemos decir de Nueva York que es la capital del mundo?
Pues mira, esta es una frase que a mí me parece muy interesante, porque si bien es cierto es la capital del mundo gracias al cine y la televisión, no es ni la más grande, ni la más poblada, ni la que más historia tiene, ni la que más cultura, tampoco es la más bonita. Le pasa un poco como al glaciar Perito Moreno, que es el más famoso, pero no es el más bonito.
Sí.
Hombre, para mí la capital del mundo sería Roma, ¿no?
Bueno.
Pero Nueva York, podríamos decir que es la capital del mundo, sí, yo creo que sí. Aunque igualmente es una ciudad que también está sucia, está rota, tiene algunas zonas, arreglan una y la otra está decadente. Hay zonas que están súper sucias, otras que están preciosas. Es una mezcla permanente en la misma calle. Por ejemplo, nosotros que estuvimos Quinta Avenida, la zona de Quinta Avenida, paseando por las grandes tiendas, ¿no? Tiffany y tal, ¿no? Y luego subes Quinta Avenida y te vas a la zona del Harlem, que fuimos el domingo a ver allí un gospel, y hay tramos de la Quinta Avenida en Harlem. Querida Nieves, que te digo yo que a partir de las 7 de la tarde mejor no pases por
Exacto.
Allí.
¿A qué hora fuiste?
Bueno, fuimos por la mañana, pero aquello ya tenía pinta de que no queríamos que nos cayese el atardecer allí.
Wow, bueno, dime qué es imprescindible en una primera visita.
Mira, esto es un tema muy interesante, porque imprescindible yo creo que son los clásicos, ¿no? Hay que hacer la Estatua de la Libertad, hay que hacer el Top of the Rock, hay que hacer el Empire State, hay que cruzar el puente de Brooklyn, hay que ver un poquitito Brooklyn, hay que coger el ferry a Staten Island, hay que meterse en Central Park, hay que ir al Museo de Historia Natural, hay que ir al Met, hay que hacer tantas cosas, pasear por la Quinta Avenida, ir a Times Square, por supuesto. O sea, la lista de imprescindibles podríamos decir que son 50, ¿eh? Y habría gente que también ha viajado mucho a Nueva York que me discutiría, me diría, no, pero hay que meter este otro.
También, claro.
En imprescindibles. Yo he estado como entre 28 y 32 veces en Nueva York y se digo que cada vez que voy descubro algo nuevo.
Ay, qué bueno es eso, sí. Me encanta. Bueno, Alejandro González,
aquí
que
estamos.
No llega al nivel del turista,
no,
de
Sarsar, no,
pero es otro viajero aquí,
bueno, me gusta,
del programa. Y le has encontrado a Nueva York su sonido, ¿no?
Hombre, bueno, totalmente. Es que yo creo que ahora mismo, en 2025, hablar de Nueva York y no escuchar a este hombre...
A ver, ¿a quién? Ah, sí, espera. Un verano en Nueva York.
Claro, o sea, ahora mismo no escuchar a este hombre que es el cantante del momento, Bad Bunny, ¿no? El gran... Bueno, al final es la persona más escuchada del mundo, sus canciones son las más streameadas en plataformas, está rompiendo récords por donde va, y recordemos que en España, que va a venir aquí en junio del año que viene y hace 10 estadios metropolitanos.
Wow.
Y dos estadios en Barcelona, y ya está todo vendido. Pues claro, Bad Bunny con un nuevo disco y con una canción como Nueva York, pues...
Claro.
Tenía que estar, sí o sí.
Tenía que estar.
Y además con una comunidad como la puertorriqueña, de la cual, oye, es muy grande la ciudad de Nueva York,
señor,
¿eh?
Sí, es muy grande. Se puede comer muy buena comida puertorriqueña. Me ha encantado esto, claro, Alex, es que está al día, al día. Bueno, vosotros estáis al día. Yo, como vivo en mi mundo, no me entero. Yo pensaba con un clásico de Frank Sinatra, ¿no? Pero no, Bad Bunny. Pero tiene razón, tiene toda la razón. Vivimos en el mundo contemporáneo en el que estamos, y es eso lo que suena. Tienes toda la razón.
Claro,
y lo escuchas
claro.
En los taxis de Manhattan. Mira, el hotel en el que estábamos ahora, que era de una cadena española, porque los hoteles de cadena española es donde se desayuna bien en Estados Unidos.
Ay,
si
¿qué
te metes,
me dices?
O sea, no te puedes ir a Nueva York a un hotel de cadena americana, porque esos te ponen unos desayunos muy malos. Y yo necesito que la gente salga bien desayunada,
claro,
y salga
claro.
contenta para empezar la ruta, ¿no? Bueno, todos los trabajadores de los hoteles, todos, Nieves, no uno, todos, eran de origen, todos son latinos, ¿no? Nos atendió una chica colombiana, gente de República Dominicana, gente de Puerto Rico.
¿Qué hoteles has dicho?
Este era un Riu en el que estábamos, ¿no? Saludos a los amigos de Riu, que estarán encantados con que les cite hoy aquí.
Claro que sí.
Pero que además voy siempre con ellos, con Riu, ¿no? El caso es que toda la plantilla que tienen son gente latina y hacemos match. Claro, tú dices que eres de España, porque allí también van turistas que son yanquis y de otros lugares,
claro,
¿no?
Claro,
y dice que hacemos match, ¿no? Y se hace todo tan fácil. Yo llegué allá a la recepción. Ah, ¿de dónde es? República Dominicana. Yo estuve en República Dominicana, el señor de las maletas, precisamente de Puerto Rico, tal, nos hicieron un upgrade. Nos pusieron en la última planta arriba con unas vistas a Manhattan increíbles, todo porque Mari, de República Dominicana, le encantó encontrarse con un tipo que sabía lo que eran los tres golpes, que es un desayuno de República.
¿Ah, sí? Perdóname.
A ver, no, te digo, es que nos vamos a liar aquí.
Ir con César a algún restaurante de donde sea, si el camarero o lo que el que está detrás de la barra es de algún sitio del mundo, César, ay, sí, pues ahí, en ese sitio hay un café, no sé cuántos, en tu región, y claro, la gente se queda impactada y dice, pero ¿cómo sabes
claro,
tú el café
pero,
de
lo de los tres golpes yo solo lo había oído del cocido.
Ah, no, pues en República Dominicana tenemos un desayuno de tres golpes, que en realidad tiene cinco cosas, no tres, pero lo llaman tres golpes, y tiene un quesito frito, tiene patacón y tiene una carnita asada.
¿Ah?
Y es un desayuno muy contundente.
Muy bien.
Y que para coger fuerzas para Nueva York es ideal.
Ideal, para patearla, ¿no? Oye, ¿consejos para el Empire State, Estatua de la Libertad y Rockefeller Center?
Es una pregunta que...
¿Subir?
Sí. El Empire, tenemos varios miradores en Nueva York, ¿no? Para una primera visita, darle consejo a la gente que nos escucha, que yo creo que agradece mucho que le demos tips, ¿no? El Top of the Rock, que es Rockefeller Center, hay que hacerlo por la mañana, que es el que tenemos en la Quinta Avenida. Rockefeller Center, a los pies, donde está la famosa plaza, con la pista de patinaje. Bueno,
hay muchas cosas allí.
Además, hoy en día el mirador también es un museo. Cuenta toda la historia de Rockefeller Center, la importancia que ha tenido para la ciudad, todos los edificios que lo componen. El mirador es precioso, lo han ido renovando cada año. Tiene una proyección que te habla de la historia de Rockefeller Center y de Nueva York, que es para aplaudirles. Esto por la mañanita pronto. Por la tarde ya bajas a su paseo por la Quinta Avenida. Luego, el Empire State es mejor hacerlo, y este es un consejo que a mí me parece guay, 2 horas antes de la puesta del sol.
Ah, ¿vale?
Porque tú, durante esa primera hora, subes viendo el museo del Empire State. Pues tienen allí un King Kong que se mueve, un montón de pantallas, es todo súper interactivo. Y cuando llegas al alto del Empire State, estás allí en el Midtown y ves los rascacielos antiguos de Nueva York. Y es muy bonito. Es como, wow, esto yo lo he visto. Lo he visto en la película. Esto lo he visto. Esto lo he vivido de siempre, ¿no? Y es increíble. Pero paciencia, amigos, porque llegamos una hora antes de la puesta del sol, vemos uno de los atardeceres más de película que puedes ver, que lo ves del Empire State, y le digo a la gente, un poco más de paciencia, que si nos quedamos una hora más encima, por el mismo precio vemos Nueva York de noche.
Wow, claro.
Es de 100 y pico pisos de altura.
Correcto, sí, 110 sí. plantas, aunque los turistas normales llegamos a la 98. Bad Bunny seguro que va a la 103, pero los turistas normales vamos a la 98, que se ve igualmente bien,
claro,
por cierto.
Claro.
Y fíjate, los empleados tanto del Rockefeller como del Empire State, que reciben millones de turistas, qué gente tan paciente, tan educada, tan amable, son capaces de repetir lo mismo 30 millones de veces.
Ay,
y siempre
favor.
Con una sonrisa. Yo no sé dónde los sacan. Si
pues
es que...
deberíamos aprender. Antes decían de los de Madrid, decían esto también.
Bueno, lo madrileño.
Hay que recuperarlo, ¿no? O sea
sí,
que...
Totalmente.
Bueno, le ponemos a la Estatua de Libertad, al Empire...
Ay, pues mira, no. Vamos a ponerle un poco de música a Nueva York, pero ahora nos vamos a ir al Bronx. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cantantes de la historia de los Estados Unidos es del Bronx. Billy Joel y ese Piano Man, que aquí en España versionó de maravilla a Ana Belén, ¿no? Bueno, pues esa canción del año 73, de uno de los grandes cantantes neoyorquinos que ha habido. Billy Joel, solamente por dejaros el dato, lleva retirado de la música desde el año 93. Sigue haciendo conciertos, pero lleva retirado de la música desde el año 93.
Bueno,
o sea, deja de publicar discos, dices.
Sí.
Ah.
Vale. Qué bonito. El Bronx, ya nos has dicho que tiene que ser de mañanita.
El Harlem y el Bronx, aunque en el Bronx hay un barrio italiano que igual le sirve a la gente de consejo, la famosa Little Italy. El Little Italy se lo ha ido comiendo el barrio chino en Manhattan, ¿no? O sea, en Nueva York estamos hablando de que son varios barrios, ¿no? Y en la isla de Manhattan es el barrio principal, el más famoso, ¿no? El Bronx lo encontramos al norte, ¿no? De Manhattan. Vale. Tenemos el Harlem y el Bronx. El Little Italy, la pequeña Italia, que es un barrio muy famoso, o era muy famoso en la época de nuestros abuelos, ha ido desapareciendo. El barrio chino se ha ido comiendo, el barrio chino también es muy interesante. Pero ahora ha crecido el Little Italy del Bronx. Y es súper curioso porque todos los dueños de los establecimientos son italianos. Puedes ver cómo hacen pastrami, cómo hacen mozzarella, cómo hacen todos los productos italianos, hacen pizza, de todo. Y los trabajadores son todos latinos, que lo conté yo en mi serie de televisión. Y es una simbiosis tan maravillosa entre los italianos y los latinos en el Bronx, que tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Eso es Estados Unidos, ¿no?
Claro, has dicho comer. Es que en Estados Unidos comer, has hablado de pizzas, espagueti, todo menos una auténtica comida de Nueva York, ¿no? La hamburguesa, ¿no?
Sí, ahora, claro, la hamburguesa, que la cheeseburger, que es una
hamburguesa... Prepárate para pagarlas.
Ahí la ha dado Alex. Claro. La cheeseburger, que es una hamburguesa a la que le han puesto una loncha de queso, es plato nacional y tiene su propio día, además, no sé, el 18 de julio, no sé qué, le digo, plato nacional de cheeseburger. ¿Qué quieres que te digan? Y eso, la cheeseburger, que son grandes, eso es verdad. Pero mira, comidas típicas de Nueva York, que en realidad todo lo típico viene de fuera,
claro.
Podría ser el sándwich de pastrami, comiéndonoslo en el Katz Deli, ¿no? Que es una gente que vino hace 1000 años de Lituania, aunque la receta es de Polonia y también es de origen judío. Y el pastrami es un trozo de carne de ternera que se deja macerando durante un par de semanas en una salmuera, ¿vale? Y luego se cocina durante 24-48 horas, se corta, el cuchillo se lo enseña si la carne se deshace, se sirve en un pan marrón, en un pan semi-integral con bastante mostaza. Es delicioso,
wow.
El sándwich de pastrami es muy bueno y merece mucho la pena. Los perritos calientes, en cambio, que son tan famosos en Nueva York, son malísimos en términos generales.
Ahí va, vaya hombre.
Tenemos dos marcas, Sbarro, que son incomestibles, y luego los perritos de Nathan, que son un poco mejores. Pero Madrid tiene 30 millones de sitios para comer un perrito mejor.
Ay, qué pena. Nos tenemos que ir despidiendo con alguna música.
Bueno, pues,
¿no?
pues la que pedía César. Si yo sé que César es un clásico, pues cómo no vamos a despedirnos con Frank Sinatra, con la voz.
Dime en nada, 30 segundos, dinero, tarjetas...
Dinero todo el que puedas llevar, Nieves.
Vale.
Puedes gastar tanto dinero como tengas en New York.
Madre mía.
Un buen cóctel en un roof party
rooftop. Sí,
propinas,
sí. Propinas
sino...
todas, obligatorias además.
Ah, vale.
Obligatoria,
vale.
Mínimo 10% obligatorio. No se puede no dejar propinas. Sí,
bueno.
Sí. Es caro. ¿No?
Bueno, hay que ahorrar mucho para viajar.
Eso sí,
a Nueva
ahorrar.
York.
Sí. Sí, mucho.
Bueno, César, turista, que
un placer, gracias,
verte
Nieves.
En Madrid es un lujo. Gracias, Alejandro González. Bueno, hasta el próximo destino y a todos ustedes hasta mañana. También se puede viajar, ¿verdad? Con la imaginación. Adiós, amigos.